Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores. They say everything can be replaced.
They say the distance. Bienvenidos y buenos días, amigos y amigas oyentes del Paralelo 20. Feliz domingo para todos. Estamos escuchando la maravilla de I Shall Be Released de Bob Dylan, cantado en un concierto muy, muy especial que ahora os lo cuento. Porque antes doy la bienvenida al Dream Team de Paralelo 20. María Jiménez La Torre, bienvenida, ¿cómo estás?
Buenos días a todos.
Joaquín del Palacio, bien hallado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, os veo nerviosillos.
Bueno, nerviosillos siempre. Estás en la radio, tienes que contar cosas y no puedes estar
aquí. No, yo lo digo porque el próximo domingo...
A la buena de Dios.
Porque el próximo domingo vais a hacer el programa los dos sin mí.
Bueno, tampoco ya hemos hecho alguno.
No, pues la verdad es que sí, muy nerviosos no estamos.
Bueno, oye,
te echaremos de menos.
Contigo mejor,
que me ponga una medallita.
Sí, no, contigo mejor, eso está claro, pero sin ti también muy bien, porque desde luego da gusto con María. Eso
me voy a Chipre, amigos.
Buen viaje, buen lugar.
A conocer esa programación que el tour operador español pone este verano, Politours pone este verano con vuelo directo desde España a Larnaca. Y digo España porque el avión saldrá desde 8 ciudades españolas y una portuguesa en ese vuelo de apenas 4 horas que hasta ahora pues no existía, porque entre otras cosas hay que ir por algún punto intermedio, ¿no? Había que ir siempre por un punto intermedio todavía a día de hoy, pero a partir de julio habrá este vuelo directo para este verano con Politour 360, ¿no? Un vuelo directo desde España, qué bueno. Bueno, ¿qué vamos a tener en el programa contigo, María?
Conmigo, yo me voy a Londres.
Pues buen viaje.
Vale, no. O sea, que se va a quedar Joaquín solo.
No, yo vuelvo, yo soy mucho mejor, yo soy mucho mejor compañera. Yo vuelvo el jueves, yo vuelvo el sábado para hacer el programa con él. Yo me voy el lunes, es decir, mañana no, salgo el martes a las 7 de la mañana y vuelvo el sábado. Bueno. Para el domingo estar aquí con Joaquín a primerísima hora.
¿Te vas a Londres
aquí? Me voy a Londres a la embajada, sabes que ahora mismo es el jubileo de la reina. Y me voy a la embajada española y vamos a hacer una cena para 250 personas con productos M.
M de Madrid.
Producto certificado de la M de Madrid. Entonces vamos a presentarle
a
todos
los
ingleses.
Madrid está que lo tira.
Hombre, ya ves. Está de moda total. Es la capital del mundo.
Bueno, y también nos vas a dar una rica...
Os voy a dar una receta que es la que voy a hacer en la embajada inglesa.
¿No la vas a adelantar?
Os la voy a adelantar.
No va a ser sorpresa para la reina.
Bueno, la verdad es que voy a hacer una diferente. Yo no creo que venga la reina, está muy mayor, pobre. Vamos, sin más, a cenar, por mucho que le hubiese encantado conocer el producto de Madrid. Algo le llevaremos a Buckingham Palace.
Un tupper
a Buckingham Palace, por globo. ¿Habrá globo?
Joaquín, ¿qué tienes hoy para
nosotros? Pues mira, nos vamos a Córdoba, nos vamos a un pueblo precioso que se llama Iznájar, que tiene casi...
¿Iznájar?
Tiene casi de todo, porque allí está el lago más grande de Andalucía. Y dirás, ¿lagos en Andalucía? No, es un embalse. Pero es el más grande. Y se pueden practicar deportes náuticos, pueden nadar, pueden disfrutar. Por las noches hay un fresquito que da gusto. Hay mucha montañita, la subbética, ese aceite de oliva tan rico que tanto...
Oh.
Costa María. Muy buena gastronomía y el mejor salmorejo que he tomado en mi vida.
La memoria de los sentidos con Joaquín del Palacio en la segunda parte de nuestro programa. También vamos a tener al chef del NH Collection Eurobuilding Madrid, Luis Bartolomé, porque se dio la última cena de esa preciosa y súper interesante iniciativa de la cadena NH Collection de hacer cenas muy especiales, cenas sorpresas, cada una con una bodega diferente, y para el 90 Radio Marca estuvo invitado a esas cenas y os prometo que es toda una gozada asistir a, bueno, al menos a una de ellas, ¿no? Ahora os lo contamos directamente hablando con el culpable de hacernos feliz en las noches del NH Collection Eurobuilding, que es Luis Bartolomé, el chef del restaurante Domo del NH. Y ojo que los amigos de Intermundial Seguros, atención viajeros, han sacado una aplicación que se llama Telemedicina en tus viajes. El CEO y colaborador de este programa, Manuel López, estará con nosotros ahora mismo, que ya le estamos llamando. Así que bueno, pronto os enteraréis de lo que es la telemedicina, que es toda una novedad. Y de fondo musical tendremos hoy a The Band y su película El Último Vals. Os tengo que decir que es uno de mis grupos favoritos de la historia de la música americana. La banda, que tras mucho tocar se hizo famosa por acompañar a Bob Dylan en sus giras y que luego la gente fue descubriendo todo lo que daba de más estos cinco magníficos músicos. Hay una película que os recomiendo a todos, sobre todo a las nuevas generaciones, si no la habéis visto. Hay una película mítica de la historia del cine y la música que se titula El Último Vals. Fue el último concierto, el concierto de despedida de The Band. Y veréis qué maravilla de concierto con Eric Clapton, Van Morrison, Ron Wood de los Rolling Stones, Ringo Starr, que este no falta ningún sarao, Neil Young, Muddy Waters, Paul Butterfly y muchos otros. Y cómo no, Bob Dylan, que cerró con todos unidos cantando la mítica canción creada por él mismo, la preciosa que estamos escuchando, I'll Soul Be Released, seré liberado. La canción, entre otras muchas cosas, dicen que todos podemos ser reemplazados. Dicen que las distancias nunca son cortas. Entonces empiezo a recordar las caras de todos aquellos que me encerraron aquí y tan solo me digo a mí mismo, seré liberado. I Shall Be Released es la que suena hoy de fondo al inicio de este Paralelo 20, hoy domingo 5 de junio del 2022. Y os cuento algo más de este destino que voy a descubrir la próxima semana, la isla de Afrodita, la última gran isla del Mediterráneo, si viajamos de oeste a este, porque si lo hacemos al revés, pues sería la primera gran isla que nos encontramos en nuestro mar. Rodeada al norte por la costa sur de Turquía, al este tendremos enfrente a la costa de Tierra Santa, Israel y Líbano. A vista de pájaro hacia el sur está Egipto y al oeste Grecia, que ejerce una gran influencia en su cultura y en su historia. Esta situación la convirtió en tiempos de antaño en un lugar muy estratégico y por ello casi todas las civilizaciones se dieron una vuelta por Chipre y dejaron su impronta en la isla. Chipre ha sido deseada y colonizada por griegos, egipcios, hititas, persas, asirios, romanos. Alejandro Magno incluso la liberó a la isla. Luego llegaron los cruzados. En Chipre reinó Ricardo Corazón de León y se casó con Blanca de Navarra, española. La quieren los turcos, la han tenido los y la han querido los británicos. Como veis, todos deseaban la isla de Afrodita para ellos. Así que los que viajemos a Chipre este verano podremos disfrutar de vestigios históricos muy interesantes y con una gran simbología también española, por lo menos lo vemos en sus murallas. Y ahora tendremos la oportunidad de ser sus nuevos conquistadores, los turistas españoles que cabalgaremos hacia la conquista turística de Chipre en ese vuelo directo que el turoperador español Politours 360 pone en todas las agencias de viajes de España. Este próximo 3 de julio será la primera salida desde Madrid, pero ojo que hay salidas desde Madrid, Barcelona, Zaragoza, Santiago de Compostela, Valladolid, Pamplona, Valencia y Sevilla. Chipre, destino nuevo y muy interesante este verano 2022, así que consulta con tu agencia de viajes. That means everybody's staying overnight. Light a breath for gypsy boy around a campfire singing play. Yeah, the woman tells us of the way. I pulled in the night. About half past dead. I just need to find a place where I can lay my head. Mister, can you tell me where a man might find a bed? La semana pasada, comiendo con nuestro colaborador Manuel López, presidente de Intermundial Seguros, me contó sobre el nuevo servicio que ofrecen a los viajeros. Telemedicina se llama. O, dicho de otra forma, cómo tener asistencia médica completa desde tu móvil, desde tu tablet, en tu idioma y desde cualquier parte del mundo. Y le comenté, bueno, pues algunas odiseas que yo mismo había tenido en mis viajes y lo que me costaba pues llegar al hospital y que se pusieran en contacto con España, etcétera, etcétera, pero yo creo que todo eso ya está solucionado. Ahora esto se facilita conectándote directamente con tu aseguradora y en plan teleconferencia al instante. Me parece algo genial. Así que, querido amigo Manuel López, presidente, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Bueno, perdón. Muy buenos días.
Oye, ¿lo he explicado bien o no?
Bueno, vamos a hacer una cosa. Lo has explicado bien, ¿no? Quiero que estoy encantado, ¿no?, de estar en un programa con tan buena música hablando de viajes y de novedades.
La
¿no?
música, sabes, que es un elemento esencial para viajar.
¡Viva Paralelo 20! Y por tanto, como has dicho, que has tenido muchas odiseas, justo lo que vamos a hablar hoy, que es tener ya no en tu maleta, sino en tu bolsillo, a tu médico especialista para, con un solo dedo, a través de la app, que te puedas conectar, tu próximo viaje a Chipre, sí. La isla de Afrodita, vas a llevarlo en tu bolsillo, que es una buena forma de que disfrutes, no tengas ninguna odisea y te sientas muy...
Oye, pues sí, así te hago de prescriptor.
No, que es una suerte contar tan cerca a través de Politour 360, tener Chipre tan cerca, que es una maravilla. Pues y sí, también es que sí. Y en la misma cercanía que da contar con tu médico especialista en medicina viajera, y tenerlo justo en tu smartphone, ¿no?
Claro, de eso se trata, ¿no? Estábamos comiendo, me lo contaste y yo dije, oye, esto hay que contárselo ya mismo a todos los viajeros, ¿no? Porque la acabáis de sacar, ¿no?, prácticamente esta aplicación.
Sí, porque hay una parte que es tecnológica, ¿no? ¿Cómo conseguir que sea inmediato y que no sea con esperas? A veces tenemos cuando nuestra Seguridad Social o alguna sociedad médica nos da, nos citan ahora, uh-huh. Determinada, y bueno, tiene un proceso, digamos que un poco más laborioso que lo que hemos estado durante año y medio. Lo que uh-huh. más en año y medio, es decir, no, tiene que ser inmediato y automáticamente, en menos de 2 minutos, tiene que aparecer tu doctor y especialista en medicina viajera, que te hable en tu idioma, ¿no? Y que tú puedas fácilmente contactar.
Ojo con lo que has dicho, en menos de 2 minutos, en 2 minutos, que luego está ahí el ministro Garzón, que te va a perseguir, ¿eh? Como hagan más de 2 minutos.
Bueno, yo creo que de verdad que la inmediatez de la asistencia en viaje debe de ser así, y nos hemos de comprometer, al margen de lo que diga el superministro que dice menos de 2 minutos. Es que probablemente si nos tuvieses que llamar de Chipre porque efectivamente te has hecho alguna invita o alguna buena cena que vas a hacer, ¿no? Quiero hacer una consulta, tú tienes que, tu experiencia y lo que necesitas es inmediatez. Y de ahí que sea revolución de, luego podemos hablar del equipo médico, una revolución de tecnología con una revolución de equipo médico especializado y de forma permanente.
Sin duda, sin duda. Es llevar el médico en el equipaje. O sea, me voy de viaje con mi médico sí, aquí en la maleta, ¿no?
Mira, el otro día leíamos que también estuvimos hablando en la mesa del turismo, ¿no? Que una de las necesidades o por qué los viajeros españoles toman en cuenta es hacer un viaje de bienestar, que indudablemente a destinos sostenibles. Bienestar tiene que ver con salud, ¿no? Uh-huh. Y el llevar el cuidado de tu médico en tu bolsillo y en tu maleta, como decías, pues es fundamental, genial. ¿No? Es genial, ¿no?
Oye, cosas que he visto, Manuel, mira. Es una aplicación gratis, sin coste, sobre el precio del seguro. Es decir, tú te haces el seguro y ya te puedes descargar la aplicación sin coste adicional. En menos de 2 minutos te atienden, eso es fabuloso. ¿Sí? Te atienden 24 horas al día, hay que tenerlo uh-huh. también. Y una cosa que me ha parecido súper curiosa, que el médico puede extender recetas a través de la aplicación.
Sí, porque ya sabemos las dificultades que tenemos ahora en España, antes en Europa, y en las farmacias que dicen, bueno, ¿quién la ha recetado?
Claro.
Pues ahora mismo le muestro la receta. Es decir, que extiende una receta y te llega a tu smartphone para que la puedas presentar oficial y para que la puedas presentar en tu farmacia. Entonces, es tecnología inmediata. Por eso decíamos de 2 revoluciones, ¿no? Uh-huh. La médica y la de tecnológica.
Muy bien, muy bien. Oye, fantástico, ¿eh? De verdad, fantástico. Y hay que decirle a todo el mundo, a todo el que viaje, que en la agencia de viajes pues pida ahí los seguros de Intermundial y que inmediatamente se pueden descargar esta aplicación, que es gratuita, y tienes al médico, vamos, en el equipaje, te lo llevas en la maleta, en el bolsillo, en la tablet, en el móvil y donde tú quieras. Sí. Estupendo, Manuel, de verdad.
No, fantástico es lo que hacemos todos, ¿no? Es Paralelo 20 tratando de despertar nuevamente las necesidades que tenemos todos de viajar, Intermundial y su app, y por tanto su telemédico, que te ayuden a conseguir que vas con absoluta confianza y seguridad al destino. Entre todos estamos haciendo que el viaje vuelva a ser uno de los elementos principales que tenemos para disfrutar de nuestro tiempo libre.
Así es.
Que estar de viaje, por Dios.
Nada, dímelo a mí la semana que viene. Un abrazo muy fuerte, don Manuel, y
bueno,
te necesito gracias. Por aquí, te necesito en el programa.
Ya. Me voy a comprometer. Es mejor comprometerse en directo, ¿no? Y entonces sí que vamos a establecer al menos, porque tenemos siempre cosas que contar.
Claro que
los
sí.
Viajeros,
que si,
¿no?
Si volvemos a la normalidad pasa porque tú vengas al programa.
Bueno, cuenta con ello.
Un saludo muy fuerte. Chao, chao, amigo.
Fuerte para vosotros. Chao, chao. Gracias. Adiós. Take a load off, baby. Take a load for free.
She stands on the banks of the mine.
Lo venimos contando cada fin de mes, por lo menos, ¿no? Esas maravillosas noches del último jueves de cada mes, donde se celebran posiblemente, yo diría, una de las cenas más interesantes de la noche madrileña. Una iniciativa que ofrece la cadena hotelera NH Collection en su hotel de Madrid, el conocidísimo Hotel Eurowilding de la calle Alberto Cocer y Padre Damián, ahí hace esquina, ¿no? Se trata, amigos, de satisfacernos a los comensales con una cena elaborada por el chef Luis Bartolomé y confeccionando cada plato exclusivamente para los vinos que una determinada bodega va a presentar cada noche. Es decir, al revés de lo normal, en lugar de los vinos maridar la comida, pues es la comida la que marida a los vinos. Y amigos, creedme de verdad que es todo un lujo y es todo una gozada descubrir nuevos sabores gracias a Luis Bartolomé y gracias también a las bodegas que participan en las llamadas cenas con bodegas del NH Collection. Así que no me quedaba otro remedio que al finalizar este ciclo de cenas con bodega, que ha durado pues 2-3 meses, este último, porque ya hicieron otro hace unos meses pasado, ahora nos lo explica Luis, no teníamos más remedio y con mucha satisfacción de tener con nosotros a Luis Bartolomé, el chef del restaurante Domo, del NH Collection Eurowilding Madrid. Don Luis, ¿cómo está usted, amigo?
Buenos días, Marcial, ¿cómo estáis?
vaya éxito, vaya acierto. Amigo, hay que ponerle una medalla al que se le ocurrió hacer estas cenas tan innovadoras. ¿Tiene nombre y apellidos o no?
Bueno, todo tiene nombre y apellidos. Siempre hay gente detrás de las cosas bonitas, ¿no? Aquí en Eurowilding tenemos un equipazo de gente, ¿no? Uh-huh. Que siempre está pensando en cosas divertidas, en nuevas experiencias para que la gente pueda disfrutar, ¿no?
Bueno, aquí tengo a Joaquín del Palacio, que estuvo cenando esos jueves con vosotros.
Estuvo de maravilla la cena.
A María Jiménez Latorre también, que es chef como tú y os conocéis entre los dos, que también estuvo degustando tus cenas, así que todo un acierto. Tienes aquí dos críticos que se han convertido en embajadores.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, Luis, ¿cómo estamos? ¿Qué tal todo?
Pues nada, muy bien, aquí andamos peleando.
Oye, estoy súper sorprendida porque mi jefe, que odia que le llame así, pero a mí me gusta mucho llamarle mi jefe, que él me hace mucho rabiar, así le puedo hacer ya rabiar.
Habla de mí, ¿eh?
Odia la cocina vegana y de repente hoy me viene y me dice, no te puedes ni imaginar cómo cené una cena vegana. Y digo, anda ya, ¿tú?
Bueno, es que no es que la odie, es que no la conoce. No,
es verdad, no la conoce.
Es que esa es la diferencia.
Ya sí, ya sí, gracias
poquito,
a Luis.
Claro, y ahora bien. Claro.
Oye, Luis, qué sorpresa. Mira, a ver, explícanos un poco el ciclo. ¿Cómo lo habéis organizado? O sea, habéis tenido todos los jueves de cada fin de mes, uh-huh. Hacíais una cena especial con una bodega especial. Entonces había, pues...
Eso es.
Explícalo tú.
Nada, bueno, lo que planteamos fue pues ir pudiendo descubrir distintas bodegas, distintas denominaciones, hacer un poco un viaje por todo el territorio. En España, como sabéis, tenemos excelentísimas bodegas, que cada una cuenta una historia, cada una describe un paisaje y bueno, tiene muchas cosas bonitas por descubrir, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, el planteamiento era el último jueves de cada mes, pues hacer una cena con una bodega donde, como tú bien decías, pues un poco la comida maridada al vino, ¿no? Uh-huh. Siguiendo un poco esta línea, pues empezamos ya hace un par de años, incluso antes de la pandemia, a hacer algunas pruebas y bueno, este año pasado ya tuvimos dos o tres. El ciclo al final han sido 9 bodegas.
Muy bien.
Bueno, hemos tenido Pérez Lluet, Mata Romera, Paco Balancines, Juan Gil, Cerveza La Cibeles, que también hemos hecho una cena especial con la cerveza. Uh-huh. También muy sorprendente, hemos tenido Alonso del Hierro, Viña Pedrosa. En total 9 bodegas, diferentes denominaciones, diferentes vinos. Bueno, pues para intentar acercar un poco estos dos mundos tan bonitos y que tanta tantos buenos momentos nos dan, ¿no? Para nosotros también y para todo el equipo de cocina y de sala, para todo el equipo del hotel, pues bueno, momentos de inspiración y de buscar nuevas fórmulas.
Sin duda, Luis, un reto, ¿no? También, o sea, que te diga, mira, este es el vino y tú dices, a ver, ¿cómo, qué plato hago para este vino, ¿no? Qué reto,
claro,
¿no?
Claro, sí, sobre todo porque queríamos salirnos un poco pues de los típicos maridajes, ¿no? Todo el mundo tiene muy claro, bueno, pues vinos blancos, pescado, etcétera, etcétera. Pero nosotros queríamos ir un poco más allá, buscar un poco también pues la historia de la bodega, buscar un poco el paisaje, buscar un poco el por qué se crea esa bodega. Y con todo eso, pues hacer un pequeño collage a nuestra manera y diseñar platos, ¿no? Y de esta forma, bueno, pues hemos podido maridar menús enteros con cervezas, con cavas, sí, sí, con vinos blancos, este último que comentabas de que hemos
de
hecho
la vegana,
un,
sí.
Un menú 100% vegetal, que era también otro reto que teníamos pendiente. Y que bueno, salimos muy contentos y yo creo que el público también, ¿no?
También me gustó mucho la de los vinos de Jerez, ¿eh? Estuvo fantástica.
En esa estuve yo.
En esa estuviste tú, ¿no?
Sí, sí.
Oye, María, tú que también vives el mismo contenido que Luis...
Yo le quería hacer una pregunta un poco comprometida, pero a mí me ha pasado. Te dan un vino, lo pruebas y dices, horror, ¿y yo qué hago con esto?
No hay vino malo, no hay vino malo.
Bueno, a mí me ha pasado.
No estoy de acuerdo.
A mí me ha pasado.
Bueno, son bodegas muy reconocidas.
No vamos a poner nombre y apellido, pero de vez en cuando tienes unos vinos que dices, ¿y qué hago yo con esto?
Bueno,
¿te ha pasado o no?
No nos ha pasado. Yo te puedo decir, te soy sincero, no es por quedar bien, ni mucho menos. Nosotros en el ciclo completo este, la verdad es que hemos disfrutado con absolutamente todos y cada uno de los vinos y de las cervezas, vuelvo a decir, porque siempre las dejamos ahí un poco aparte. La verdad es que con la calidad de las bodegas, la calidad de los vinos, hombre, siempre es un reto, ¿no? Pero nos ha sido fácil poder ir sacando platos. Estamos hablando de 5 o 6 platos por menú. Y bueno, pues al final, en nueve bodegas te juntas con 50 platos de creación nueva absolutamente.
Fíjate.
Diseñados para cada vino, claro.
Y Luis, ¿no te han dado ganas de meter muchas veces ese vino dentro del propio plato?
Sí, muchas veces. Sí, porque además cuando los pruebas encontramos cosas y siempre se nos vienen a la cabeza cosas que pueden ir guay con el vino dentro del plato. Pero es verdad que no lo hemos hecho en ninguna ocasión porque nos parecía que podía desmerecer un poco, ¿no? Entonces queríamos dejar el vino en su estado natural y la comida en su estado natural también. No, en este ciclo, por lo menos, no lo hemos mezclado en ninguna ocasión.
Bueno, yo en esta última cena que llego y me dice Luis Bartolomé, me dice, te va a sorprender la cena esta noche, Marcial. Digo, yo ya me imaginaba un buen asado, una buena carne y tal. Y dice,
asado pero de espinacas.
Cena vegana. Digo, ya me la ha colado Luis. Como yo sé que Luis le gusta mucho todo esto de los menús ecológicos, antioxidantes y todo esto, que el tío se lo curra y lo estudia además. Digo, ya me la ha colado. Y hay que decir, Luis, que bueno, espectacular, ¿eh? Espectacular la cena vegana. Vamos, a todos los que estábamos allí nos encantó, un acierto. No,
nosotros, de hecho, en el hotel venimos trabajando ya mucho en todo lo que es nuestra oferta general, ¿no?, de restauración. Es verdad que también tenemos mucho cliente internacional. Ya no es que sea una tendencia, o sea, es que es algo que ya está, yo creo, que instalado en la vida cotidiana de todos, ¿no? Cada vez la gente quiere cuidarse un poquito más. No quieres hacer siempre comidas o cenas tan copiosas.
La
entonces,
verdad.
Bueno, nosotros esta parte de poner un poco las verduras, las hortalizas, las legumbres, un poco, dignificarlas y ponerlas en su sitio, siempre lo tenemos pendiente. Al final, es verdad que muchas veces nos dicen, no, es que las verduras son aburridas o dejan de serlo, ¿no? Bueno, yo creo que pueden ser muy divertidas y se pueden hacer cosas muy bonitas.
Joaquín es un defensor de la verdura. Bueno, tú también.
Sí, y de la sostenibilidad.
¿No? Y por muchas razones. Ya hablaríamos en otro momento. Si queréis, un día sacamos este tema.
En el programa de salud.
Sí, por ejemplo. Sí, bueno, no, y en los de los viajes, ¿eh? Porque cuanto mejor estés, cuanto mayor seas y mejor estés, más viajes puedes hacer en tu vida.
Es verdad, mira, buena
vuelta.
Bueno, pues
buen argumento.
Tú eres de la escuela de Luis Bartolomé, ¿eh?
Un poquito, sí.
Oye, hay que decir que Luis Bartolomé dirige la cocina del restaurante Domo del Hotel Eurobuilding de Madrid. con esa carta tan tan elaborada, ¿no? Que la hicisteis con Paco Roncero también, ¿no? Los dos juntos, ¿no?
Sí, no, bueno, equivoco, Paco, ¿no? Es un, Paco es un gran amigo y gran... Sí, sí. Bueno, somos compañeros en la compañía y en la casa, y bueno, y además son grandes amigos, ¿no? Entonces, siempre un placer tenerlo también por aquí cerca.
Claro que sí. Tengo que ir a desayunar ahí al hotel ese zumo de hierba de trigo verde, ya me contarás.
Sí, bueno, esto es una cosa que salió hace, investigando también en Cora, salió hace ya unos años, y bueno, la verdad es que tuvo muchísimo éxito, lo presentamos en Milésime, Madrid, y bueno, al final es la hierba del trigo verde hecha zumo, o sea, no tiene tampoco mucho más misterio.
No tiene secreto, ¿no?
Sino que, bueno, pues es verdad que a niveles antioxidantes y a nivel de la sangre y de todas estas cosas, que nosotros no somos científicos, somos cocineros, que coste, pero parece ser que es súper beneficiosa y que tiene muchísimas ventajas. Entonces, bueno, pues ahí lo estuvimos trabajando, y bueno, pues otra cosa más, ¿no? Para sacar ahí un poquito para que el cliente disfrute.
Claro que sí, Luis. Oye, muchas gracias, de verdad. ¿Cuándo más? ¿Cuándo vais a hacer más iniciativas de estas?
Bueno, pues nada, el siguiente ciclo aquí en Eurobuilding empieza el 29 de septiembre. ¿Vale? Tenemos planteadas otras 9 bodegas para el siguiente ciclo. Tenemos Cepa 21, tenemos Finca Río Negro de Cogolludo, de cerquita de Madrid, en Guadalajara. Tenemos Isios, tenemos Bosque Matasnos, Ribera del Duero, tenemos Chivite, Ascolecta, tenemos Jean León y Sutileza del Priorato, el Clos Figueras. Bueno. Esas son las 9 bodegas para el próximo ciclo, que yo creo que va a ser un espectáculo.
Aquí veo a María y a Joaquín ya tomando nota.
Sí, muy buena pinta, ¿eh?
Vamos a ver si tenemos la gran suerte de que estemos ahí acompañando a Luis de nuevo a partir de septiembre. Luis, muchas gracias y gracias por... Yo qué sé.
Estoy
encantado,
gracias,
de haber cenado en tu casa.
Muchísimas gracias a vosotros y nada, os esperamos por Eurobuilding y aquí tenéis vuestra casa.
Un abrazo, Luis. Muy fuerte, Luis.
Un abrazo.
Y nos vamos a publicidad con el Evangeline, cantado por Rin Dan con el bajista de The Band y la gran Emmylou Harris. En esta canción, Rin Dan deja el bajo, que es el bajista de The Band, y nos deleita con un exquisito toque de violín.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Paralelo 20, con Marcial Corrales, María Jiménez Latorre y Joaquín del Palacio.
Bienvenido de nuevo, amigos. Después de este pequeño corte publicitario, seguimos escuchando canciones de ese gran concierto de despedida de The Band y la película El Último Vals, The Wave. Es esta canción cantada por el batería Levon Helms, que hizo muchas películas como actor secundario hasta su muerte en el año 2012. María Jiménez Latorre, ¿cómo estás?
Buenos días.
No,
pues
no
bien.
Paras, ¿eh?
O sea, tenía ganas de venir al plato.
Te pasas una semana entera en Francia, en el sur de Francia, con unos americanos enseñándoles a comer, seguro.
Sí,
seguro.
Bueno,
seguro.
Enseñándoles la gastronomía.
La gastronomía, sí, pero a comer también, ¿no?
Luego
bueno,
me
a comer,
a probar
no,
una sobrasada que te hubiese encantado.
¿Y esta semana qué has hecho?
Pues mira, he ido a probar una sobrasada, he ido con Mujeres en Gastronomía, hemos hecho un viaje a Palma, en donde hemos probado la, yo creo que la mejor sobrasada, el porc negre, uh-huh, que hay en Palma. El porc negre es diferente al cerdo blanco, uh-huh, entonces es una especie muy de allí, es una especie muy muy con denominación de origen, desde luego, uh-huh, y bueno, hacen una sobrasada que es un verdadero espectáculo, pero además este hombre, que es Cex, ha ido mucho más allá, entonces te hace la sobrasada normal de porc negre, pero te la hace también de queso de Mahón, de queso azul, de higos. Bueno, es un, yo a mí me gustó la normal, pero una porque tampoco, ¿no? Es un experimento. Y luego verlos ahí como los tienen, que los tienen totalmente en, pues, sueltos, tienen su spa, tienen todo, es que es alucinante. Y luego ellos tienen también unas fincas que hacen cereales.
¿Escuchan Paralelo 20 los cerdos?
Pues seguramente les pondrán Paralelo 20 para que estén
por
más grandes.
Están más felices también.
Claro, están más felices. Con tu música todo el mundo está más feliz. Pero bueno, ahora te voy a hablar, que me voy pasado mañana a Londres.
Venga, Londres.
Que estoy muy, muy emocionada. Sabes que yo pertenezco a CIRE, uh-huh, que es la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid, uh-huh, en donde siempre hemos querido, pues, poner en alza el valor de la cocina de Madrid y sobre todo dar a conocer nuestro producto. Entonces colaboramos muchísimo con M, Producto Certificado, que es la marca que garantiza que el producto es de Madrid, uh-huh, y que garantiza no solo su calidad, sino el origen de todos los productos alimentarios de la Comunidad de Madrid. Entonces, pues ya esto se habló antes de la pandemia, luego la pandemia lo paró todo, y nos vamos 15 cocineros y reposteros de Madrid, de Acire, a Londres. Eso va a ser un espectáculo solo vernos. Y vamos a dar una cena en la Embajada Española, que es una de las más bonitas. La Embajada Española en Londres, que está en Belgravia, es un espectáculo de embajada.
Precioso.
Pues vamos a poner ahí unos corners de con producto de M calidad.
De Madrid.
De productos de Madrid. No solo producto, el vino. Hay unos vinos, te tengo que llevar, sí, a las moradas, que estuve el otro día sin ti y no sabes lo que te perdiste.
No, además, no te acuerdas de los amigos nunca, ¿verdad, Joaquín?
Le han dado súper premio, le han dado un super premio a Isabel. Pues nos llevamos vino, nos llevamos todos los productos de Madrid y hacemos una cena para 250 personas.
Bueno, ¿y qué vas a hacer? A ver, ¿qué vas a hacer en esa cena? Ajo blanco es.
Mi plato va a ser un ajo blanco, pero lo voy a cambiar y voy a hacer un ajo blanco de pistacho.
Bueno, a ver, cuéntalo muy rápido.
A ver, te voy a decir cómo se hace un ajo blanco normal. Porque
tomar nota, amigos, tomar notas, que esto se lo va a tomar la reina, seguro.
Bueno, yo si puedo se lo mando. Le llevo un poquitín porque esto levanta un muerto. Entonces, bueno, estamos. Venga, vamos a ello. Un vaso. Vamos a medirlo por vasos. Vale, un vaso son 200 centilitros, pero vamos a ir por vasos. Un vaso de almendra cruda molida. Ojo con comprarla ya cruda y molida. Si nosotros intentamos moler un cualquier tipo de fruto seco, al tener muchísima grasa se nos va a hacer una pasta, no se nos va a hacer una harina, y necesitamos la harina. Un vaso de aceite de orujo de oliva. Un cuarto de vaso de vinagre, de Jerez mejor, que es el español, pero vamos, el vinagre que os guste, hay muchos vinagres de vino y depende de lo fuerte que os guste. Tres vasos de miga de pan, mejor del día anterior y así aprovechamos. Cuatro vasos de agua, pueden ser tres, pero vamos poco a poco. Y cuatro dientes de ajo. Sal, y luego para decorarlo, pues decorar con melón, con uvas, con cosas así fresquitas que tengas, uh-huh, lo tienes en la nevera en verano y va a estar fenomenal. ¿Cómo se hace? Bueno, lo primero que hacemos es con un vaso de agua, mojamos los tres vasos de miga de pan que tenemos en un procesador de alimentos, me da igual la batidora que tengáis, vamos a poner con los cuatro ajos esa miga que ya está remojada con el vaso de agua. Y vamos incorporando poco a poco otro vaso de agua. Echamos la harina de almendra que tenemos y poco a poco vamos batiendo todo bien y ahí vamos a empezar a emulsionar. ¿Qué es eso? Pues vamos a ir metiendo el otro vaso de aceite de orujo de oliva que tenemos poco a poco, rectificamos de sal, ponemos otro vaso de agua y depende de lo gordo que lo tengas, vamos, de lo que quieras de líquido o no, puedes echar el cuarto vaso de agua o no, de espeso que lo tengas, puedes echar el otro cuarto vaso de agua o no. Ojo con el vinagre, porque yo soy muy de vinagres, pero hay gente que no le gusta ese sabor tan fuerte, con lo que se puede echar menos. Lo importante es que quede muy bien emulsionado y es una sopa fría, muy importante tomarla muy fría, y luego pues es estupendo pues ponerle de toppings, como dicen los ingleses, pues uvas o melón o lo que tengáis por ahí, pero es otra sopa fría para verano que además la puedes dejar en la nevera y que no tienes que estar cocinando todo el día. Y qué es bueno. Un plato estupendo.
Y con aceite de orujo de oliva.
Por supuesto.
Porque si no hablamos del aceite de orujo de oliva, si no hablamos no podemos decir que su proceso, ¿verdad, María? Es un valor ahí medioambiental incluso, ¿no?
Y es que el hablábamos aceite... de sostenibilidad hace claro. Muy poco. Esto es sostenibilidad.
Exacto. Y es que el aceite de orujo de oliva viene directamente del olivar y es un aceite de gran calidad nutricional. El aceite de orujo de oliva es todo un ejemplo de aprovechamiento, además, alimentario, pues se obtiene del alpeorujo. Fíjate qué palabras, ¿eh?
Sí, es que la gente qué no chulo, sabe las ¿no? palabras que se utilizan dentro de, por ejemplo, un aceite de oliva normal, que no sea con, para que sea con una acidez superior a la normal, se llama lampante. Y cuando la gente le dice, te estás bebiendo un lampante, no sabe ni lo que es. Pues es el aceite de oliva que normalmente se usan en muchas cocinas españolas. Uh-huh. Y tampoco conocen que el alpeorujo es ese aceite en donde se lo que de ese alpeorujo que sale, que es todo lo que es el hueso,
que es la materia, la pulpa, que queda, ¿no?
Toda la materia que queda, tras pues todo eso, el hueso se quita todo, ¿no? El hueso es fantástico, es calorífico, no sé si sabes. Todo eso va también a hacer cremas estupendas para la cara porque tiene un poder fantástico. Entonces se va para la industria farmacéutica y solo un pequeño porcentaje va para hacer aceite. Y es un aceite que es totalmente insaboro y que es fantástico para las frituras, que lo hemos hablado mil veces, bueno. Pero también para platos, para que no queremos darle un sabor potente.
Consigue de esta manera aprovechar el 100% de la aceituna, ¿no? Haciendo así que toda la actividad oleica sea sostenible. Además, es un aceite con grasas monoinsaturadas, que son las grasas buenas, ¿no? Las alimentarias, o más conocidas como grasas saludables. Así que el aceite de orujo de oliva, aparte de patrocinar tu sección de sí. Kilómetro Cero, nos cuida por fuera y nos cuida por dentro. Fíjate tú qué cosas. Ofilia, una canción de The Band, qué bueno, ¿eh? Sí. Es que fíjate cómo suena, mira.
¿Te la imaginas?
Eso para ir por pueblos, ¿eh? Sí, ya que ejemplo, vas por pueblos.
O haciendo deportes náuticos también.
También, por ejemplo. Joaquín del Palacio, Memoria de los Sentidos.
Sí, un lugar magnífico. Nos vamos hoy hasta Iznájar, uh-huh. Un pueblo junto a un embalse que tiene su propio nombre, que se hizo en el año 69 y que es el más grande de Andalucía. Es un embalse impresionante que además forma como si fuera una especie de recorrido así entre las béticas, subbéticas en este caso. Incluso tiene una pequeña islita, un lugar magnífico para visitar. Y no veas qué imágenes tengo yo de allí.
Bueno, pues empezamos sí. Por la memoria de los sentidos. ¿Por dónde ejemplo, quieres empezar?
Por la vista, por supuesto.
Por la vista. A ver.
Sí, porque además justo cuando yo estuve visitando el centro de interpretación del embalse de Iznájar, vi que allí había un cartel que ponía Ruta del Cañuelo, 6 kilómetros. Digo, bueno, 6 kilómetros me los hago en una horita y pico. Entonces empecé a caminar, subí por unos olivares impresionantes. Mira, de esos que decíais vosotros que sale luego el orujo del aceite. También es verdad que sale la ove y muchos otros productos, ¿no? Como bien decía María. Pues había algunos de estos olivos que eran centenarios, bicentenarios y, bueno, una maravilla. Según ibas ascendiendo, ibas llegando, ibas viendo el pueblo, que el pueblo de Iznájar además está subido en un cerro. Sobre ese cerro, bueno, pues está el castillo y la iglesia y luego las casitas que se van distribuyendo por la ladera. Y en la parte de abajo, ese gran mar, ¿no? Ese lago, ¿no? Bueno, pues al fondo, mirando hacia el lado contrario, se ve la isla de la Mezquita, que tiene unos restos romanos increíbles.
Qué chulo.
Así que desde allí, bueno, pues dije, este es un buen sitio.
¿Y qué lo ves desde lo alto?
Sí, desde lo alto. Tienes un cerrito.
Qué bonito, ¿no?
Sí, sí, precioso, porque además aquello todo está entre cerros, lomas llenas de olivares, este embalse, el pueblo. Y dije, uy, desde aquí tiene que ser muy bonito el atardecer. Pues al día siguiente me fui a ver el atardecer. Impresionante, es increíble, porque con todo ese agua que hay, esa lámina de agua increíble, que es inmensa, pues te hace una serie de reflejos y con los olivares y todo, bueno, un cielo precioso, unos atardeceres increíbles. A mí la verdad es que me encantó. Y al fondo, iluminado además por el sol, asomando por encima del cerrito, esa silueta del pueblo de Iznájar, ¿no?
Qué bonito.
Un lugar sensacional. Y entre las imágenes, una de las más bonitas que recuerdo es un baile ecuestre.
Uh-huh.
Sí, sí.
¿A caballo?
A caballo, uh-huh. Sí, porque precisamente en este momento que he estado yo era el undécimo festival de Balcones y Rincones y el último día precisamente hacen un baile ecuestre, ¿no? Una mujer bailando sevillanas y el caballo al lado, ¿no?
Bueno.
Haciendo los pasos y todo, una verdadera maravilla. El jinete iba vestido de corto, la mujer vestida de gitana, evidentemente, y al fondo también la silueta de Iznájar con esos olivares y
escuchando, escuchando música, claro.
Claro.
Nos vamos al oído. Ya.
Y nos vamos al sonido, efectivamente, porque era un concierto flamenco donde además, bueno, pues había una serie de cantaores, bailadores y precisamente había uno que, bueno, taconeaba de maravilla en este festival que fue, pues, una de las cosas más bonitas. Y me comentaron que allí hay algo que a muchos les molesta. Y son las campanas. Sí, sí, dicen que hay gente que va al pueblo y dicen, estas campanas nos molestan por la noche.
¿En serio?
Las campanas son uno de los sonidos de los pueblos que no debemos...
No han vivido la infancia en los pueblos.
Claro, no debemos de perder nunca, porque las campanas además nos marcan el tiempo, nos marcan los momentos.
Y ese
nos
reloj,
acompañan,
que suene
ese
por
reloj
la noche,
precioso,
¿verdad?
Esa torre de la iglesia, ¿no? Pero además tiene un sonido también muy especial, que es este otro. Constantemente pájaros.
Eso le gusta más a la gente.
Eso me encanta. Cuando vas por el olivar, cuando estás subido en el cerro, cuando estás en el embalse, bueno, una verdadera maravilla. Y cuando estaba junto al embalse, un detalle que vi precisamente un poquito antes de que ocurriera esa final que a ti tampoco te enamoró tanto, pero que a fin de cuentas un equipo de Madrid ha ganado, que vi una liebre con esas dos grandes orejas corriendo y dije, uy, va, qué orejona es esa liebre. Y la vi corriendo por allí, por el mar, te lo juro, nunca había visto una liebre tan grande. Y nada, la verdad es que son sonidos que incluso desde que amanecen, pues están sonando, ¿no?
Ahí cierras los ojos, ¿verdad?
Sí, cierras los ojos.
Y estás en otro sitio.
Y me pasó, porque cuando fui a abrir la ventana, al levantarme por la mañana, había ya mucha luz. Entonces cerré los ojos, abrí la ventana y pude percibir el aroma. Ese aroma del embalse, ese aroma de humedad, ese aroma de los pinos, ese aroma de los olivos. Y además me quedé respirando, ¿no? Como el que aprecia un buen vino cuando lo huele, ¿no? Metido ahí totalmente en la copa, respirando ese vino. Pues
porque
yo
el amanecer huele, ¿verdad?
Sí,
el
sí,
atardecer
sí.
También
diferente.
Huele diferente.
Pero huele diferente. Sí, el amanecer sí, sí. Huele como de húmedo a seco y el atardecer como de seco a húmedo, ¿no?
Oye, me imagino un montón de flores también, ¿no?
Sí, muchísimas
época.
Flores por todos los lados. De hecho, el Patio de las Comedias, que es un lugar muy especial dentro de Iznájar, porque allí se reproducían comedias y está totalmente lleno de macetas, 700 macetas, que además riega Juani, que es una mujer excepcional, que hace unos dulces increíbles. Esas flores, pues de geranio, de bugambillas y de rosas y de muchas otras, huelen, vamos. También está la Plaza de la Torre, que compite un poco con este Patio de Comedias, donde todos los vecinos limpian y preparan y riegan. Bueno, es un pueblo precioso, no te encontrarás un papel en el suelo y macetas todas las que quieras. Además, ahora precisamente pues es el momento, porque acaba de terminar el Festival de los Patios y de los Balcones y los Rincones y están encantados con su pueblo, ¿no?
La comida también huele, pero también sabe.
Sí, claro. Estuve en una almazara. Olí ese ahobe, ¿no? Recién sacado, ¿no? El ahobe es el aceite de oliva virgen extra, ¿no? De una aceituna que le va a gustar a María, la pajarera. No sé si la conoces.
Pues mira, esa justo no.
Es que es muy difícil de conocer porque hay muy poquitos olivos. De hecho, tienen una producción mínima. La llaman la pajarera, porque precisamente era el primero en madurar y los pájaros se la comían. Con lo cual, mira, esos olivos, los pajareros, pues de ahí quedó. Y es verde floral, bueno, una verdadera maravilla.
¿Qué comiste?
Un aceite que se
amigo.
Le echa al salmorejo. Pero creeréis vosotros salmorejo, que el salmorejo es el salmorejo, bueno. ¿No? Allí lo llaman porra.
¿Ah, sí?
Al salmorejo le llaman.
Es verdad. Cierto.
Al que lleva naranja, tomate, bacalao, atún. Es un poco diferente, es muy sí, curioso.
Porras,
es una ensalada.
Es verdad, porras.
Y allí es
la porra antequerana de nuestra amiga. Sí. Que te da tres.
Sí, sí.
Me encanta.
Y además.
El arte de cocinar.
De charo.
Lo probé con un aceite que le va a gustar mucho a María. Es el 2020. Es ojiblanca y picudo y hacen tres tipos. Uno lo recolectan muy prontito, muy verde. Otro intermedio y otro al final de temporada. Con lo cual puedes comparar esa diferente maduración en la misma en el mismo coupage, ¿no?
Qué interesante.
Una joyita. Y bueno, los vinos, ¿no? De Deo, Montilla, Moriles, que ahora hacen un Chardonnay y un Verdejo increíble, con ese toque además andaluz, ¿sabes? Para que entre un poquito la gente joven. Dos maravillas. Bueno, a mí el Chardonnay me pareció uno de los mejores vinos que he tomado en los últimos años. Y por supuesto, el bacalao con tomate y pimientos del mesón de la abuela. ¿No sabes qué? Bueno, fíjate. Qué bacalao, qué rico estaba.
Increíble,
sí, sí, sí.
¿No?
Porque sí, sí, sí.
Parece que no es un plato típico de una provincia interior.
Bueno, el bacalao tiene un poquito, ¿no?
Ahí, sí, sí.
Sí, sí, pero increíble.
Pasa en Segovia, ¿eh?
Y en Madrid.
En Segovia y en Madrid. Que vamos, el plato típico de Segovia, dices, el cochinillo, el cordero.
Y no, el bacalao. No,
el bacalao.
Sí, sí, sí. Y en Madrid. Bueno, y los quesos, ¿no? Que vamos a decir de los quesos. Pero fíjate, el queso no me lo traigo con el gusto, me lo traigo con el tacto, porque lo estuve haciendo yo, precisamente en La Celada, que es una de estas aldeitas que hay en Iznájar, y estuve con el molde, con el pañito, haciéndolo, prensándolo. Lo tengo además en vídeo. Y el tacto ese del suero y cómo te deja luego la mano, da gusto. Los queseros tienen que tener la piel de las manos mejor que nadie, porque vamos, es increíble. Y con el mismo tacto, además me fui hasta una zona donde tienen una cantera, y en esa cantera toqué la piedra, es arenisca, y tiene diferente tacto allá donde la hayan cortado nueva con máquinas a cuando la picaban con piedra, o sea, picaban la piedra directamente, ¿no? Y está allí, muy cerquita, esa de la que sacaron las piedras de la iglesia, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y otro detalle del tacto es sentirte encadenado, porque hay un escape room, que yo lo llamo escape castle, que son 6 pruebas dentro del castillo de Iznájar para conseguir la llave, primero, de liberarte de tus compañeros, puedes tener uno encadenado o dos, y luego la llave con la que sales del castillo, si no la encuentras.
¿Es como un juego?
Es como un juego de pistas, ajá, como un escape room. Ajá. Yo le llamo escape castle porque te escapas del castillo. Claro. Y además es real, o sea, hasta que
lo
encuentras.
Y lo hacen.
Sí,
allí,
sí, sí,
tal,
sí.
¿No? Qué bueno.
Sí, sí, es una verdadera maravilla. Estuvimos allí una hora y media jugando. Divertidísimo. Divertidísimo y además muy interesante, y le das a la cabeza un montón. Y precisamente...
De ahí seguro que sacaste tu sentido extrasensorial.
Sin lugar a dudas. El castillo, ya sabes que a mí los castillos me gustan mucho, ¿no? La situación, esas piedras, esa historia. Bueno, los castillos aunan una serie de cosas que yo creo que también tendríamos que buscar esa gastronomía antigua de los castillos, porque en muchos casos estaban cerrados y tenían sus limitaciones. Bueno, de eso hablaremos.
Bueno, esta
en otro
semana
momento.
Presenta Alambique un tema muy interesante sobre recuperar esos sabores, que quiero que vayas y que me cuentes, que yo no estoy, que estoy en Londres.
Ah, pues sí. No te preocupes, hablaremos
bajo
de esto.
Joaquín por ti.
Vale.
Y ahora os voy a contar esa extra.
Pues yo estoy en Chipre, no sé si lo he dicho.
No, no lo has dicho.
No lo he dicho, ¿no?
Esa extrasensorial la tuve cuando me dijeron, os podemos abrir el aljibe. Y yo dije, el aljibe se encuentra tal y como lo concibieron los árabes cuando hicieron el castillo.
Lleno de agua y todo.
Agua tenía poquita, no mucha, porque ahora estamos en momentos de sequía. Pero bueno, accedí al aljibe, entré dentro, está en perfecto estado, mantiene agua, como bien te digo. Es totalmente perfecta las paredes. Ese eco del sonido grave, a mí me encantan los sonidos. Y empezaba allí a hacer sonidos muy graves y retumbaba todo. Bueno, era una maravilla, con los arcos apuntados, con ese ambiente húmedo, cerrado, luego el agua de dentro es perfecta porque al estar totalmente a oscuras es un agua que es pura, vale, incluso dicen que para curar.
Qué bueno.
Qué bonito.
Bueno, la memoria de los sentidos con Joaquín del Palacio. Dicen, cuentan, narran las leyendas que la diosa Afrodita decidió bajar a la tierra de los mortales, resurgiendo entre las aguas. Y de todo el planeta que tenemos, con tantos mares y tantos océanos, pues eligió el Mediterráneo y ponerse a resurgir frente a la costa de Chipre. Los españoles que viajemos a Chipre este verano, con el programa especial que ha puesto en marcha el tour operador español Politour 360, pues podremos ver el lugar exacto donde Afrodita surgió entre las aguas. Ese lugar está en la zona de Pafos, en la costa de Chipre, y la diosa de la belleza para unos, del amor para otros, surgió de la espuma del mar y, curiosamente, surgió ya adulta. Frente a la costa de Pafos, en un paisaje de grandes rocas metidas en el mar, está el lugar donde Afrodita resurgió, y nos podremos sacar allí fotos, e incluso las chicas pues pueden emular que son como Afrodita, mientras que los chicos, ojo, nos podemos hacer las fotos al visitar los baños de Adonis, que era el amante de Afrodita, que es como una gran piscina natural con cascadas hacia el interior de la isla y donde cuentan las lenguas del lugar que aquí se escondían ambos dioses para dar rienda suelta a su amor secreto. Chipre, la isla de Afrodita, y este verano Politours 360 nos da la posibilidad de conocerla volando en vuelo directo desde 8 ciudades españolas en un viaje vacacional de 8 días. Así que para más información, vuestra agencia de viajes o politours360.com. Y nos vamos ya el domingo que viene. Os dejo con Joaquín y María del Palacio, iba a decir, con Joaquín del Palacio y María Jiménez La Torre.
Programón.
Y me conectaré desde Chipre, ¿eh?
Muy bien.
Ahí os estoy esperando que me llaméis, así que amigos, que tengáis un buen programa el próximo.
Gracias. Fin de semana. Y tú un buen viaje.
Chao, chao. Mejor lo digo en chipriota. Adiós se dice en chipriota. Adiosa. Fácil, ¿no?
Muy fácil, sí. Adiosa.
Pues adiosa, amigos del Paralelo 20 Radio Marca.
Facilísimo, vamos.